Vemos el día que dimos esa noticia, que la diste tú aquí en la linterna, ¿eh?
Bueno, la han dado los compañeros, sobre todo Elena Condil, Manolo Oliveros y toda la redacción de COPE Barcelona.
Lo recordaremos. Gracias, Ángel.
Chao.
Hasta aquí la información del deporte, centrada, como no puede ser de otro modo, en la figura de Leo Messi. Se va del Barça. El jugador, a sus 33 años, considerado el mejor jugador del mundo, con razón, ha comunicado al club su intención de abandonarlo. Se lo ha dicho a través de un burofax, esto tiene todo el significado, hasta legal, en el que pide que se le dé la carta de libertad para poder firmar por otro club. Es la noticia del día, sin duda, pero este martes también ha reaparecido Pedro Sánchez tras 16 días de vacaciones, interrumpidas por alguna que otra videoconferencia y por aquel despacho con el rey Felipe en Maribén. Tras la reunión del primer Consejo de Ministros del nuevo curso, Sánchez ha ofrecido a las comunidades autónomas una cogobernanza de la crisis. Les propone solicitar la declaración de estado de alarma si lo consideran necesario, aunque deberán pasar por el Congreso de los Diputados. Hoy, la Diputación Permanente ha rechazado la comparecencia de Pablo Iglesias, para que explique la supuesta financiación ilegal de Podemos, un asunto que está ya en los tribunales y por el que también le han preguntado a Pedro Sánchez.
Todos y cada uno de ellos tiene mi máxima confianza y desde luego yo lo único que puedo decir es que tengo, pues, lógicamente, una positiva opinión del funcionamiento del gobierno de coalición y de la aportación de Unidas Podemos al funcionamiento del gobierno, no le quepa duda.
¿Que no quepa duda? No se lo cree ni él. Bueno, Madrid y Cataluña han presentado hoy su plan de apertura de los colegios para los cursos, para el curso 2020-21. Colegios e institutos tendrán termómetros rápidos para que puedan tomar la temperatura a alumnos y a los padres de los más pequeños que accedan al recinto escolar. Inversiones millonarias en equipos informáticos, contratación de miles de profesores, bajada de las ratios de alumnos y desdoble de las aulas. Enrique Osorio es el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid.
Planteamos también la posibilidad de comprar módulos prefabricados e instalarlos en las proximidades de los centros educativos, y para aquellos casos que no tengan esa solución alternativa, nos planteamos también que los alumnos estén separados por mamparas.
De momento, la huelga de profesores convocada en Madrid para principios de septiembre se mantiene. También la manifestación del sábado 5, que acabará frente a la Consejería de Educación. Martes 25 de agosto, abrimos el archivo de la linterna. El coronavirus ha paralizado el mundo. Si nos llegan a decir hace unos meses que un virus pondría patas arriba la economía del planeta, que cerraría fronteras, que nos encerraría en nuestras casas, sinceramente nos habríamos creído que era una película. De eso, de hecho, así pasó. Bueno, pues ha sucedido todo. Poco a poco vamos conociendo más sobre el virus. Quedan muchas dudas. Las primeras que surgieron fueron las relativas al origen animal, o las teorías de que se había creado en un laboratorio, como dicen algunos. Tenemos la suerte de visitar el laboratorio de la Universidad Autónoma de Madrid para hablar sobre la investigación de este virus. Estuvimos en ese famoso laboratorio P3 de máxima seguridad. Mira lo que nos respondió María Jesús García, catedrática de Medicina Preventiva, Salud Pública y Microbiología de la Autónoma.
Cuando oyes eso de que esto lo creó un laboratorio en Wuhan, esto es un experimento humano, ¿te entra la risa o te cabrea?
Pues sobre todo me cabrea, porque eso demuestra la ignorancia tan grande que hay en la población. Es muy difícil. La naturaleza hace muchas cosas mucho mejor de la que nosotros los podemos hacer, y eso se está viendo. Esto no es un trabajo de laboratorio. El laboratorio no estaría, o sea, si un laboratorio hubiera hecho esto y fuera inteligente, habría organizado una manera de solucionarlo para vender, pues yo qué sé, los tratamientos, la vacuna, lo que sea. ¿No? ¿No te parece? Si tú hubieras tenido esa mente pensante, hubieras hecho eso. Si no se ha hecho es porque realmente no se sabía. Eso no es, o sea, normalmente no se hacen esas cosas.
Hay quienes señalan que se nos ha ido de las manos, que el hombre ha sobrepasado todos los límites de la naturaleza y estos virus son solo la consecuencia. Enseguida hablaremos de ello. Pero es que este es un debate que trasciende al mundo de la ciencia, va más allá. Escucha lo que nos contó hace aquí el filósofo, el profesor José Antonio Marina.
Hemos visto lo que es una pandemia. pero nadie se toma en serio una cosa que puede ser más grave, como es la del cambio climático, ¿no? En el que debíamos aprender.
Hoy hablamos de ciencia, ponemos el foco en nuestro tema del día sobre el coronavirus. ¿Cuál es el origen? ¿Qué culpa tiene la mano del ser humano? Ahora se lo preguntamos a los que más saben. Como siempre que hablamos de ciencia, saludamos a Jorge Alcalde, nuestro divulgador de cabecera. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, eso que decía el profesor Marina, filósofo, pero claro, gran pensador, ¿puede existir relación entre el cambio climático y las nuevas enfermedades?
Bueno, no cabe duda de que todas estas enfermedades emergentes, estos virus emergentes de los que no conocíamos hace décadas y que empiezan a aflorar, están relacionados con la forma en la que el ser humano se relaciona con la naturaleza. Y algunos cambios en el clima, cambios en el régimen de lluvias, cambios en las temperaturas, en la forma en la que se alimentan algunos depredadores naturales de insectos, por ejemplo, como el murciélago, pueden producir que estos virus afloren más fácilmente. Pero sobre todo, el contacto en esa frontera entre los animales y los seres humanos que hay en muchos lugares del mundo, animales salvajes como el murciélago, como el pangolín, o como algunos caballos que también han producido virus emergentes, el contacto entre humanos y estos animales está siendo cada vez menos vigilado, está siendo cada vez más caótico y posiblemente ahí esté el caldo de cultivo de futuras pandemias.
La semana pasada hablábamos en la linterna con Eduardo Galante, catedrático de zoología en la Universidad de Alicante. La última pregunta que le hacía nos avanzaba, nos dio la pista y así se lo compré este tema de hoy. ¿Qué responsabilidad tiene el hombre en este tipo de pandemias? La mano del hombre y la naturaleza. Él cree que el coronavirus solo es una respuesta de esa naturaleza a los límites sobrepasados por el ser humano. Y creo que citamos un artículo. Profesor Galante, buenas noches otra vez.
Hola, buenas noches. Encantado de estar otra vez aquí.
Yo cumplo mi palabra, y es que el tema me lo dejaste votando y nos parece tan interesante que para abordarlo en 10 minutos me parece poco tiempo, pero la radio es así. ¿Por qué estás tan convencido, Eduardo, de que la mano del hombre es fundamental en esa reacción de la naturaleza?
Bueno, porque durante toda nuestra existencia, desde que aparecimos como hombre, especie en la Tierra, hemos transformado la naturaleza. Pero éramos pequeños núcleos humanos que eran familiares y que iban alterando y consumiendo lo que necesitaban. El problema está en los últimos, fundamentalmente en los últimos 100 años, esa alteración grave, profunda de la naturaleza que hemos hecho, que hemos eliminado fronteras, que hemos penetrado, porque no debemos olvidar que en menos de 150 años hemos pasado de 1.000 millones de población a más de 7.000 millones. Y eso significa mucho espacio que tenemos que ocupar. No habría en el mundo, o sea, no habría en la naturaleza ninguna especie animal que con el tamaño medio de peso y volumen que tenemos la especie humana pudiera haber sobrevivido, y nosotros hemos sobrepasado ese límite con mucho, más de 100 veces el límite máximo. Entonces, estamos destruyendo la naturaleza, hemos penetrado en sitios donde nunca el hombre había vivido, y eso ha eliminado esas fronteras, esas fronteras casi invisibles de que nos mantenían aislados de toda una serie de virus que estaban aquí ya en la Tierra mucho antes de que nosotros apareciéramos.
Siempre que hablamos de ciencia, profesor, me acompaña Jorge Alcalde. George.
Buenas noches, profesor. Bueno, estoy absolutamente de acuerdo con que esa invasión de zonas que pertenecían a entornos más equilibrados, tiene mucho que ver. Sí, es verdad que hay mucha gente que puede pensar, y se suele decir con cierta simplificación, que la naturaleza reacciona a nuestras amenazas provocando este tipo de virus, pero realmente no es así. Realmente es que nosotros generamos un estrés especial en la forma en que se alimentan esos animales, en la forma en que viven, en la que se reproducen, que produce que la carga vírica que algunos de ellos llevan ancestralmente pues se modifique, mute, cambie, se haga más grande y penetre más entre los seres humanos. No es una reacción espontánea de la naturaleza, sino que más bien es la consecuencia natural de un conflicto de intereses en algunas zonas del mundo, ¿no?
Sí, efectivamente. No es que se vengue la naturaleza creando virus, efectivamente, como decías, sino lo que es que los virus están ahí. Los animales tienen su carga vírica, nosotros tenemos carga vírica, tenemos cargas de bacterias que han convivido y evolucionado con nosotros. Pero cuando nos ponemos en contacto con animales que tienen su propia carga vírica, como por ejemplo los murciélagos, que tienen 50 millones de años de existencia en la Tierra, que hay más de 1.300 especies y cada uno ha convivido con unos virus a los que ha logrado, digamos, adaptarse, acoplarse. Pero cuando nosotros nos ponemos en contacto con ellos, si ese virus logra saltar al humano, el humano no tiene defensas. Y se produce esta zoonosis que está produciendo más del 70% de estas enfermedades pandémicas de los últimos, pues yo diría, 40 años, son producidos por microorganismos, virus, bacterias procedentes del entorno natural que vivían ahí y que están ahí, pero que cuando nosotros hemos entrado en contacto con esos animales, en algo que hasta entonces no habíamos hecho, y además con esa es una de las patas del banco, pero la otra es la movilidad que tenemos, nos desplazamos entre los sitios, somos transportadores de nuevos agentes patógenos que nunca habían estado en contacto con nosotros y que se transmiten rápidamente en una población indefensa porque no ha generado inmunidad.
La pregunta del millón de dólares, Eduardo, ¿esto tiene marcha atrás de manera lógica en un mundo globalizado como en el que estamos?
Yo creo que marcha atrás, cuando esto se desencadena, es muy difícil la marcha atrás, es con las especies invasoras. Cuando se desencadena, lo único que tenemos es la defensa, el crear vacunas y defendernos de ese patógeno. Pero ese patógeno está ahí, va a estar, y sigue estando en la naturaleza. Y si nosotros seguimos transformando y alterando la naturaleza y traficando con los seres vivos, como está haciendo, que el tráfico ilegal de especies es uno de los graves problemas también que hay, pues no nos podremos librar. Detrás de esta pandemia vendrá otra. Seguro. O sea, tenemos que tener una nueva relación con la naturaleza, ser conscientes de que en ello va nuestra salud, que en ello va nuestro futuro, y que si nosotros desaparecemos, si esto llega a diezmar la población, porque nos ha cogido en el siglo XXI esto, si esto coge hace 100 años, esto hubiera sido una catástrofe de una dimensión casi incalculable, sí. Pues hubiera sido gravísimo, porque claro, ahora tenemos ya medios sanitarios para combatirlo, y aun con todo, ahí tenemos los muertos que ha habido y los gastos graves. Pero esto lo vamos a seguir teniendo, tenemos que tener, por lo tanto, cuidado y ser conscientes de esta destrucción que estamos produciendo en la naturaleza, que yo creo que es la barrera. Si nosotros eliminamos la barrera, es como meternos un avispero. En las avispas no persiguen a las personas. Las avispas las podemos ver por ahí, andamos, pero si está lleno de avispas, alguna nos picará, porque nos hemos metido en el avispero, pues esto es igual.
Está claro, y esa barrera que nos protege cada vez está más diezmada, entre otras cosas, porque modificamos el clima. Esta gran crisis sanitaria ha olvidado, o nos ha hecho olvidar un poco, que posiblemente el origen de todo esto esté en el cambio del clima.
Efectivamente, el cambio climático tiene una... efectivamente estoy de acuerdo, es que se nos ha olvidado. El cambio climático va a ser uno de los grandes impactos que tenemos que abordar, pero ya. No esperar a echarnos las manos a la cabeza el día que ocurra ya otra catástrofe, sino empezar a trabajar ya, cambiar nuestros modos de vida, buscar formas de mitigación para contrarrestar los efectos del cambio climático, porque el cambio de clima es el aumento de temperaturas, está produciendo el aumento de pandemias. A pandemias que a veces están tan alejadas de nosotros que se nos olvida que existe. 300 millones de personas están afectadas por malaria en el mundo. 300 millones de personas. Y los vectores que transmiten las enfermedades, como la malaria, como el dengue, son mosquitos. Esos mosquitos los tenemos aquí.
Y que tienen que ver, tienen que ver con la desertificación, con la sequía, etcétera.
Tienen que ver con... Pero fundamentalmente el problema es el cambio climático. Están llegando a zonas donde antes no vivían. Uh-huh. Están llegando a zonas donde era imposible porque las temperaturas sean más frescas. Y un dato. Si un un ciclo biológico de un mosquito, por ejemplo, que se desarrolla en el agua, etcétera, como a ver, cuántas personas saben, dura por 26 días, viene a durar 20, 26 días el ciclo, con 2 grados que suba la temperatura se acorta casi a la mitad. Entonces, eso significaría que pasando a las enfermedades parasitarias transmitidas, por ejemplo, como la que estaba hablando, malaria, que un aumento a nivel medio global de dos grados de temperatura se verían afectadas 210 millones de personas más en el mundo. Y esto solo viene de la mano del cambio climático, y el cambio climático es efecto de no solo de contaminantes, de gases de efecto invernadero, sino también de transformación de suelos, destrucción de hábitats, alteración, cambios de usos del suelo. O sea que hay que reflexionar en esto, hay que investigar, hay que trabajar, y todo el mundo tiene que ser consciente de que todos podemos contribuir en algo a evitar estas catástrofes con pequeños gestos a veces, pero somos muchos millones que con pequeños gestos podríamos contribuir a que estas pandemias fueran al menos más benignas.
Pues me has dejado votando para el siguiente tema. Cuando esto se acabe, Eduardo, hablamos del cambio climático en profundidad y de qué hacer en esos pequeños gestos. Profesor Eduardo Galante, como últimamente, gracias por ayudarnos.
De acuerdo, muchas gracias a vosotros y encantado.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches.
Precisamente esta tesis de que el hombre ha sobrepasado los límites e invadido la naturaleza es similar a otra que llega desde la Universidad de Barcelona. Allí, un grupo de científicos trata de desvelar uno de los grandes enigmas: el origen del virus. Y ojo al titular: el coronavirus circuló de forma latente en China desde el mes de octubre. Jordi Serracobo es investigador en la Universidad de Barcelona, especializado en ecoepidemiología. Jordi, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, lo de forma latente desde octubre, ¿qué quiere decir de forma latente?
Quiere decir que este virus tiene una particularidad, y es que pueden haber personas que tengan el virus, pero que sean asintomáticas. Ajá. De tal forma que, hasta que no se manifiesta, o que uno no se da cuenta de que realmente tenemos un problema, puede haber sucedido un cierto tiempo. Claro. Los análisis filogenéticos y los análisis que estamos haciendo, incluso con los mismos investigadores de China, nos indican que la circulación del virus era anterior a los datos oficiales. Por lo tanto, parece ser que en octubre el virus ya circulaba por Wuhan.
¿Cómo, de manera resumida, Jordi, cómo llegáis a esa conclusión?
Pues es difícil de contarlo por teléfono, porque hace falta una pizarra, contarlo. Pero hemos realizado estudios de dinámica de poblaciones, de epidemiológicos. Y los datos que nos muestran es que era anterior, la aparición del virus es anterior a lo que oficialmente se da. Esto lo hemos hecho en conjunto con investigadores de China. Lo que pasa es que los investigadores de China no hemos podido ni publicarlo, porque nos lo han prohibido. No tenían permiso de publicar eso. Pero sí que sabemos que la circulación era anterior. O sea, son estudios epidemiológicos que hacemos a partir de las bases y los datos recogidos sobre el terreno en la misma China.
Claro. Lo que quiere decir, Jordi, no sé si esta pregunta a lo mejor excede el ámbito de vuestra investigación, pero claro, si estaba latente en China desde antes de octubre, desde antes de que se comunicase, eso quiere decir que podía haber circulado por todo el mundo ya, desde antes.
No, porque precisamente, mira, si me permitís, os cuento un poco el origen, digamos, de las pandemias y de las epidemias. Para que una epidemia y una pandemia se produzca, se tienen que dar distintos factores, y es una cuestión de probabilidades. Primero de todo, tiene que haber, evidentemente, un salto del reservorio animal al humano, a los humanos. Esto es la primera cosa que se tiene que efectuar. Eso es lo que estamos modificando con las alteraciones ambientales. con la digamos actividad humana estamos modificando esa probabilidad, la estamos aumentando. O sea, epidemias siempre han habido, pero es una cuestión de probabilidades. Estamos aumentando este paso, este salto. Pero con eso no es suficiente. Tiene que existir después una amplificación. O sea, dicho de otra forma, tiene que expandirse el virus en un número suficiente de personas. Y claro, eso se produce en Wuhan. En Wuhan hay millones de habitantes y además estaban celebrando esos días una gran fiesta, una fiesta popular china de la gran familia, que le llaman, y además la celebración del Año Nuevo. Con lo cual ahí habían millones de personas que también habían llegado de otros sitios de China. Ahí se amplifica, y es el segundo paso, se amplifica. Pero con eso no es suficiente para que se produzca una pandemia. Para que se produzca la pandemia, además, tiene que existir una propagación y una, digamos, difusión del virus a nivel, en este caso, a nivel de intercontinental. Y claro, nos encontramos en que Wuhan es un centro, lo que llamamos un hub económico y un centro neurálgico de China, y muy bien conectado con el resto del mundo. Claro. Y a partir de ahí, se propaga el virus al resto del mundo. Por lo tanto, no tenía que circular en octubre en el resto del mundo el virus. Uh-huh. Era una cosa mucho más local.
Jordi, el profesor Galante, el zoólogo con el que hemos hablado, catedrático en Alicante, ¿sí?, decía que las pandemias son y serán cada vez más frecuentes, entre otras cosas, por el cambio climático, por la mano del hombre en la naturaleza. Una de las patas es el cambio climático. ¿Cuáles serían los otros factores de esa mano del hombre?
Mira, hay tres factores que están muy ligados unos a otros y que se potencian unos a otros. Evidentemente el cambio climático. El cambio climático, sobre todo, lo que hace más probable es decir, que aparezcan nuevas enfermedades procedentes de sitios, por ejemplo, más cálidos, ¿sí?, como puede ser el dengue, el chikungunya, la malaria, etcétera. Pero, entre otras cosas, ¿sí?, simplificando bastante. Pero también hay otros aspectos, y es que estamos, por un lado, estamos modificando nuestra relación con la naturaleza. ¿Por qué? Pues porque los cambios son mucho más masivos que anteriormente. ¿Y por qué? Pues porque somos muchos más. Y ahí entramos con otro de los problemas. Es que uno de los problemas que tendremos que abordar este siglo es la demografía. Somos muchísimos millones de habitantes y eso tiene un límite. Por lo tanto, la presión que se ejerce sobre los sistemas naturales no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Uh-huh. Y eso conlleva, pues, esa modificación respecto a la convivencia, a la integración en los sistemas naturales, que conduce a alteraciones. Uh-huh. ¿Sí? Y estamos aumentando las probabilidades, lo que contaba antes. Por lo tanto, epidemias habrá siempre. La tercera, evidentemente, es todo lo que es ligado a las epidemias y a la movilidad. ¿Sí? Tenemos una movilidad que, sobre todo estos últimos 20 años, ha aumentado, pero de una forma muy importante. Desde el primer SARS, la primera epidemia de SARS en 2002-2003, hasta ahora, en estos 17, 18 años, la movilidad a nivel mundial ha aumentado muchísimo. Y eso conlleva mayor riesgo de propagación de enfermedades de un sitio a otro. ¿Sí? Por lo tanto, estos son tres retos. Por un lado, el cambio climático. Por el otro, lo que son las enfermedades y las epidemias, y por el otro la demografía. Son tres retos mayúsculos que tendremos que abordar como especie durante este siglo.
Qué bueno, qué temazos. La última, George, porfa.
Pues sí, yo no me resisto a preguntarle al profesor por dos nombres que estaban encima de la mesa justo antes de que esta epidemia del SARS-CoV-2 nos conmoviese a todos. Nipah y Hendra, dos virus de los que casi nadie hablaba en los medios de comunicación, pero que son virus emergentes que pueden producir un daño terrible a la población mundial y que han quedado un poco soterrados justo con esta pandemia. ¿Estamos preparados para controlar ahora esas dos amenazas?
Claro, de preparados nos falta todavía mucho. Yo creo que una de las, y ahora te respondo la pregunta concretamente, pero una de las cosas que tendríamos que aprender es a invertir más en prevención, para futuras pandemias. Otra cosa que tenemos que replantearnos es nuestra relación con nuestro entorno y sobre todo con el mundo, o sea, con los sistemas naturales. Entre otras cosas, porque también nosotros somos naturaleza y eso lo olvidamos. Y respecto al NIPA, sobre todo, que es el que conozco más, el Gendra también, pero el NIPA, la epidemia, la primera epidemia del NIPA es una cosa muy ilustrativa y se produce en el sudeste asiático fruto de una deforestación del bosque tropical. Y lo que sucede es que debido a la tala de árboles de ese bosque tropical y de una forma masiva, se instalan nuevos asentamientos humanos y con ellos granjas. Y lo que sucede es que esos animales que vivían allí, algunos se van, pero no todos. Hay algunos que vuelven a las zonas donde siempre habían encontrado refugio o alimento, pero ahora hay granjas y asentamientos humanos. Y entran en contacto con precisamente la población humana y con los animales de granjas, concretamente los cerdos. Infectan a los cerdos porque se refugian en los sitios donde vivían los cerdos, y los cerdos, se produce una epidemia de cerdos que además, pues, contagia a los cuidadores de los cerdos. Aquí tenemos un ejemplo genial de cómo una modificación de un entorno, en ese caso de un bosque tropical, va mucho más allá de la pérdida de biodiversidad, que eso ya lo sabemos, sino que además puede tener connotaciones de tipo de salud. Apasionante. Y nos puede afectar directamente.
Es un temazo. Jordi Serracobo, investigador de la Universidad de Barcelona, especializado en ecoepidemiología. Lo he dicho bien. Jordi, gracias por la clase particular. Buenas noches.
Gracias a vosotros, es un placer, de verdad.
Faltaría más. Adiós, adiós. Buah, qué tres o cuatro temazos, Jorge, nos han dejado encima de la mesa, ¿eh?
Tú fíjate, y otros nombres que hay por ahí sueltos de pequeños bichos, de virus que están latentes y que algún día los despertaremos. Seremos nosotros los que los despertemos. Así que más nos vale intentar cambiar algunos de los hábitos, sí, que estamos teniendo como seres humanos en algunas zonas del planeta.
Ciencia, hoy con clases particulares de zoología y de ecoepidemiología. Gracias, Jorge Alcalde.
Muy buena noche. Hasta
adiós,
otra.
Amigo. Chao.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Mensajito de Mutua que nos trae Belén Montes.
Estabas harto de pagar de más por tu seguro, por eso te fuiste a la Mutua. ¿Y luego qué? Luego el coche no arrancaba, llamaste a la Mutua y arreglado. Porque la Mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan Re?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Siempre, sempre, Betico, para siempre, always, Puc Tu Jour, per siempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Y vamos a ver cómo está la operación salida del verano. Anselmo, tráfico, muy buenas.
Saludos, atascos generalizados y, sin embargo, conductores y familias felices y dichosas disfrutando en el interior de sus vehículos de sus sobres de tujamondirecto.com. Por otra parte, dejo de informarles porque me parece que me acaba de llegar el jamón que pedí ayer. Hasta luego.
¿Anselmo? ¿Hemos perdido la comunicación con Anselmo?
No, que estoy comiendo, paso de ti.
Ya sabes, tujamondirecto.com o 900-84-1028.
Este año nos invita a vivir el verano de una manera muy especial, con una explosión de colores, diseños y combinaciones, como la de la nueva colección de verano de Dorkin by Fluchos, para que completes tus looks más veraniegos con los zapatos de moda más cómodos de esta temporada. Dorkin by Fluchos, comodidad absoluta.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día, más o menos hasta ahora, tenemos nuestra clase de economía real. Con la que está cayendo, hay temas que hemos descuidado, sinceramente. Problemas que afectan a muchas personas y que con el coronavirus se han agravado. Te hablo, por ejemplo, del Brexit, de las consecuencias devastadoras que puede traer para las exportaciones españolas. Para que te hagas una idea, el 1,5% de la riqueza española depende de las ventas al Reino Unido. El 1,5%, ¿eh? Uno de los sectores más afectados por la falta de acuerdo con el Brexit es el mercado hortofrutícola. Enseguida ampliamos más sobre este sector, pero antes te resumo la actualidad económica de este martes de agosto en cuatro titulares. El Banco de España recomienda aumentar de forma drástica la capacidad de detección y rastreo de contagios por coronavirus para evitar el impacto socioeconómico de posibles nuevos confinamientos. En un estudio asegura el Banco de España que en los municipios donde ha habido un confinamiento, el 21% de las empresas se han visto obligadas a suspender su actividad. La economía alemana, la mayor de Europa, se ha desplomado un 9,7% en el segundo trimestre de 2020. La caída ha sido 4 décimas menos de lo estimado. Aún así, con este dato, se confirma que Alemania entra en recesión técnica. Pero ojo, un dato. Ese 9% de Alemania es la mitad, porcentualmente, de la que nos vamos a pegar nosotros. China y Estados Unidos han acordado, eso sí, por teléfono, seguir adelante con la puesta en marcha del acuerdo comercial que ambos países alcanzaron a principios de año. Con este anuncio, con esta paz, se pondría fin a meses de tensiones entre ambos países, el 5G como gran telón de fondo. Y la pandemia se ha llevado por delante un 10% del empleo juvenil en España, la mayoría trabajos relacionados con el sector servicios. Claro, en total son más de 230.000 jóvenes entre 16 y 29 años que han acabado en las listas de empleo. Se han inaugurado demasiado pronto en el paro. Como te decía, la economía española sigue pasando por baches enormes, pero es que a las consecuencias económicas del coronavirus hay que añadirle los problemas que ya arrastrábamos de antes. Las negociaciones con el Reino Unido para el Brexit, con ese acuerdo comercial, están paradas. La exposición comercial presenta diferencias notables por comunidades autónomas. Por ejemplo, mientras que más del 3% del PIB de Murcia se sustenta en estas exportaciones, es menos del 1 en los dos archipiélagos, en Extremadura o en Castilla-La Mancha. Los sectores más perjudicados, la automoción de Aragón y el mercado hortofrutícola en Murcia. Para contarnos la situación, para hacer el análisis en la que se encuentra este sector, nos acompaña Jorge Brotons, es presidente de la Federación Española de Exportadores de Frutas y Hortalizas, FEPEX. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ahora mismo, para cualquier sector económico, supongo que lo peor que se puede decir es que solo hay incertidumbre, ¿no, Jorge?
Pues sí, con este tema del Brexit sigue la incertidumbre y la costumbre es que las negociaciones las alargan hasta el último minuto del último momento del último día. Entonces, de momento las negociaciones, en vez de ir hacia adelante, según ha manifestado el propio negociador europeo Barnier, ha dicho que en vez de ir para adelante van para atrás. Así que la preocupación es máxima en estos momentos.
¿Dónde se quedaron? ¿Dónde se encuentra ese acuerdo comercial? ¿Se puede evitar ese Brexit duro, que sería catastrófico?
Hombre, se espera que se llegue a un acuerdo. En frutas y hortalizas, lo lógico y normal sería que se llegara a un acuerdo similar como el que hay entre la Unión Europea y terceros países. Pero claro, aquí ya confluyen intereses de otros sectores y en la negociación entra todo en un saco. Nosotros ahí no dominamos la negociación y estamos a la espera de que se resuelva de una manera, digamos, racional, en la cual exista un libre mercado, porque España es el primer proveedor de frutas y hortalizas en el Reino Unido.
¿Cuál sería el peor de los escenarios? ¿De qué consecuencias estaríamos hablando para vuestro sector, para ese sector clave de la economía española, Jorge?
Pues el peor de los escenarios es que no se produjera un acuerdo y que nos llevara a una situación en la cual habría que implementar aranceles a los productos hortofrutícolas que tendríamos que soportar, y el agravante ya del peor de los peores sería que encima hicieran acuerdos al Reino Unido con terceros países que también son productores de fruta y hortaliza y no tuvieran que pagar estos aranceles. Ese sería el peor escenario, que esperamos que no se llegue a producir.
Aparte del Brexit, lo que faltaba, imagino que estos meses atrás, desde el mes de marzo, el coronavirus ya ha sido la guinda, ¿no?
Pues sí, porque claro, esto ha sido, hemos tenido que implementar una serie de medidas, como en todas las empresas, obviamente, y máxime nosotros que trabajamos con alimentación, pues ha habido que hacer una serie de implementaciones en todas las explotaciones y en todos los centros de trabajo, pues que nos ha subido los costes. Eso es una cosa que tenemos que asumir, no tiene vuelta atrás. Se va a mantener en el tiempo y bueno, al final, si ya estábamos un poco ajustaditos con los márgenes, pues esto lo ajusta todavía más.
Claro, y cerrando fronteras y centrando países, ni de cuento. Hablamos de Murcia. ¿Por qué Murcia es, en este caso, la más afectada? Hemos hablado del 3% del PIB.
Pues Murcia es la más afectada porque es una de sus principales actividades, la agricultura. Si lo comparas con otras comunidades autónomas, pues el peso que tiene la producción de frutas y hortalizas en Murcia es muchísimo mayor. Por eso repercute más en Murcia, pero al final afecta a todas las regiones de manera por igual en este sector de frutas y hortalizas.
Claro, pedir ayudas o preguntarte si hay un plan de choque con la que está cayendo y viendo el resto de sectores hasta la vuelta al cole, me parece un tanto una pregunta un poco absurda, ¿no? ¿Hay algún plan?
El plan es que, además, seguro, cuando ya se produce el Brexit, el 31 de diciembre, es que tenemos que asumir que va a haber una serie de documentación y de controles arancelarios, haya acuerdo o no haya acuerdo, que todo esto todavía no está claramente implementado, porque nosotros lo que consideramos que se debe resolver de una manera totalmente telemática, que no hubiera que hacer, no volver a 30 años atrás, cuando teníamos que hacer todos los documentos y parar en las aduanas, etcétera. Y claro, todo eso está por resolver. Nosotros lo que esperamos es que la negociación avance de una forma racional. Seguimos pensando que en cuestión de frutas y hortalizas el Reino Unido tiene un interés muy grande de no poner ninguna barrera, pero claro, la política es la política y nosotros estamos en el trabajo.
Y en medio de fuego cruzado que se os escapa completamente. Con el coronavirus y con esto del Brexit, seguro que toca reinventarse, toca redefinir absolutamente el trabajo, la producción. ¿A qué otros mercados podríais iros que a lo mejor, digo yo, podría resultar una salida?
Pues según productos, ya para nosotros el cerrarnos el mercado de Rusia fue un golpe muy duro, porque el veto ruso ha sido un golpe durísimo, que donde se estaban dirigiendo muchísimas de nuestras exportaciones. Nuestros productos son altamente perecederos, la mayoría de ellos, y entonces tienen un recorrido relativamente corto. Por eso la gran mayoría se venden dentro de Europa, ¿no? Y entonces, bueno, pues en otros países sí, se abren nuevos mercados para frutas que tienen aguante en frío y pueden llegar, por ejemplo, hasta China y Vietnam, como puede ser la última apertura que ha habido para la uva. Pero la mayoría de los productos son perecederos, se están vendiendo en los países europeos y va a continuar así. Nuestra actividad, la verdad, es que no ha parado. Con esto del COVID no hemos parado. Por ese lado, pues nos sentimos afortunados, pero por otro lado también la responsabilidad de abastecimiento que tenemos como sector, ¿no?, a todos los países. Somos un poco el tejido productivo que está abasteciendo a todos los mercados de Europa en algo tan importante como son las frutas y hortalizas.
Ojo. ¿Y cómo habéis funcionado desde vosotros, productores, hasta la distribución en los centros comerciales o en los supermercados? ¿Cómo ha funcionado la cadena, Chapó.
Pues creo que sí, que hemos hecho un gran esfuerzo y que hemos estado a la altura. Las empresas de nuestro sector están muy preparadas, altamente tecnificadas, y creo que en esta ocasión hemos cumplido bien.
Te iba a hacer, hemos hablado del Brexit, hemos hablado del coronavirus. Nos falta Estados Unidos y los aranceles de Donald Trump.
Sí, Estados Unidos, bueno, esa política ya es un poco vieja, ¿no? Es de Donald Trump, viene de atrás. Siempre que han querido ponernos una barrera de entrada de cualquiera de los productos hortofrutícolas, pues se justifican con los controles fitosanitarios. Entonces ponen ahí una serie de normativas que son imposibles de cumplir y te cierran la frontera. Y Donald Trump ya sabemos cómo se las gasta. Cuando tiene que hacer algo, lo hace y ya está.
Sí. Y la última, Jorge. Los consumidores españoles, aprovecha. ¿Podemos tener en parte la llave o la clave para la solución?
Bueno, los productores españoles...
Consumidores.
Los consumidores españoles bastante... tienen o tenemos, porque aquí estamos incluidos todos, claro. con la que nos viene encima, porque el país va a sufrir muchísimo. Estamos en una situación de todos conocida de verdadera catástrofe económica y, claro, eso va a repercutir directamente en el consumo. Y ya no digo el canal Horeca, que es un canal al que nosotros abastecemos habitualmente, que está totalmente cerrado porque los hoteles no funcionan, porque restaurantes y colectividades no funcionan. Y claro, esto es muchísimos kilos que no se venden ahí.
Pues tomemos nota. Miremos las etiquetas. Todos tenemos que echar nuestra alícuota parte de mano. Jorge Brotons, presidente de la Federación Española de Exportadores de Frutas y Hortalizas, presidente de FEPEX. Gracias y suerte, Jorge.
Pues muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Bien.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace unos meses, solo los más duchos en la materia, en cuestiones tecnológicas o telemáticas, sabían que era la plataforma Zoom. ¿A qué te suena ahora? Hoy es rara la familia que no cuenta con unos hijos que han utilizado Zoom para sus clases, o unos padres que hemos utilizado Zoom para las reuniones de trabajo, para encuentros hasta familiares. Zoom o Webex se han convertido en un auténtico boom, otro, para inversores y para usuarios. Pero más allá de lo evidente, ¿qué se esconde detrás de esta nueva explosión tecnológica? ¿Es una burbuja? Zoom, por ejemplo, ¿es seguro? ¿Tiene sus riesgos? ¿De quién es? ¿A quién pertenece? ¿Quién es la empresa propietaria de este bombazo? Tecnología en La Linterna, todos los martes con Mario Yáñez Poyatos, nuestro consultor para esto de las teclas y las tabletas. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Buenas noches, mejor dicho. Para enmarcar el volumen de la eclosión de Zoom en el panorama económico, en nuestras casas directamente, tienes una equivalencia muy curiosa. Zoom, ¿cuánto vale?
Bueno, Ángel, no sé si curiosa o sorprendente, pero efectivamente el crecimiento del uso de estas tecnologías ha disparado el valor de las compañías que las crean y las comercializan. Y fíjate, en el caso de Zoom, ha pasado de casi 30 millones de usuarios en 2019 a más de 200 millones en abril, en plena pandemia. Y un dato interesante, su valor en bolsa, en el índice Nasdaq de Nueva York, que hace pocos días, en agosto, pues estaba por encima de los 69 mil millones de dólares, ha superado a las 7 aerolíneas con más ingresos del mundo juntas.
Es curioso, había un gráfico por ahí que me has enseñado en el que aparece Zoom con su etiqueta, uh-huh, y aparecen todas las demás, Iberia, las Americanas, American, Lufthansa, todas juntas valen mucho menos que Zoom.
Efectivamente.
Qué locura. Sí. Mira, escucha esto, Mario. Pasó en directo durante una reunión en un ayuntamiento pequeño, creo que fue en Navarra.
Cuando pedimos la limpieza de los ríos, nadie vaya a equivocarse, que se está pensando en limpiar los ríos de una manera, es decir, meter una pala excavadora y limpiar. No, estamos pidiendo la limpieza de los ríos...
Dame un segundo.
Sí, decirle algo a Bernie, rápido, por sí. Favor. No se puede quitar, no se le puede desconectar.
Claro, el problema está, creo que fue en Torrelavega. El vídeo de la reunión telemática de los concejales, el tema está en que el tal Bernie estaba en bolas en la ducha. Mario, esto puede ser hasta gracioso, pero pongámonos serios. ¿Este tipo de plataformas son seguras? ¿Cuáles son los peligros? Pienso yo como padre o como trabajador directamente, que me enchufo y estoy enseñando la casa.
Efectivamente. Fíjate, yo creo que el riesgo cero realmente no existe, ni las aplicaciones perfectas. Pero lo que sí es cierto es que en este caso pues se detectaron algunos problemas que fundamentalmente comprometían la privacidad y la seguridad de los usuarios de Zoom. Yo creo que probablemente el mayor problema que ha tenido Zoom ha sido el llamado Zoom bombing, o el bombardeo, si lo llaman así, a reuniones activas, a reuniones activas de Zoom, que consiste en que el intruso pues consigue colarse en reuniones activas pues para difundir el contenido inadecuado, pornográfico entre todos los asistentes, o grabar el contenido de esa reunión y después publicarlo, o ya, si me permites, en el plano delictivo, pues hacer chantaje o incluso espionaje industrial, ¿no? Yo creo que al final lo que se ha producido es por varias razones, ¿no? Unas, pues imputables probablemente, como decíamos, a los fallos que tenía la propia aplicación. Otras, pues debido a las inconsistencias, y esto es muy interesante, de las diferencias entre las legislaciones sobre protección de datos y privacidad en los diferentes países. Y por supuesto, como siempre, pues nos tenemos que echar un poquito la culpa, y somos los usuarios, la falta de experiencia en el uso de esto, ¿no?
¿Qué tiene que ver en todo esto los servidores? Porque claro, que un señor esté en Singapur y tú te conectes con Singapur para entrar a una reunión en Madrid y que el de allí te esté viendo y que tú no tengas ni idea de que te está viendo o escuchando, pues ¿qué papel juegan?
Mucho, Ángel. Yo, fíjate, precisamente por esto que estábamos comentando, esos servidores al final son los sitios a los que nos conectamos para establecer esas videoconferencias. Y las empresas tienen por costumbre utilizar servidores locales en cada país o en cada región precisamente para poder cumplir con la normativa en materia de protección de datos y seguridad. Y ese ha sido el gran problema de Zoom, utilizar infraestructuras que en China tienen que estar abiertas para usuarios que estaban en Europa o en Estados Unidos.
Pregunta técnica. ¿Qué es encriptar? ¿Sirve para ser más seguros?
Sí. Encriptar es un palabra, ¿vale? Yo creo que es más correcto decir en español cifrar, pero bueno, en definitiva no es más que una técnica basada en el uso de reglas y de mecanismos que lo que hacen es transformar y ocultar la información de manera que los usuarios que la están compartiendo, que son los usuarios legítimos, estén a salvo de los ojos curiosos de un usuario no autorizado.
Recordemos que estamos hablando de reuniones de consejos de administración. Correcto. Donde se pueden decidir inversiones de millones y millones, o decisiones estratégicas que te puede estar oyendo tu competidor.
Absolutamente.
En la esquina.
Correcto.
Caramba. Oye, hablando de empresa, ¿Zoom de quién es? ¿Quién ve y hasta quién puede gestionar lo que tenemos en nuestra espalda en casa?
Bueno, yo lo primero, ¿de quién? Pues hombre, aunque ha habido muchos miedos, pero Zoom es una empresa norteamericana que está en California, en San José, y que fue fundada en el año 2011 por Eric Yuan.
Y Yuan muy americano.
Efectivamente, sí, por eso digo que ha levantado muchas sospechas, pero es una empresa norteamericana y que te digo, está establecida en Estados Unidos. Y es verdad que esos servidores de los que hablábamos, precisamente, que son los que facilitan la comunicación entre los usuarios son realmente los que tienen la información. O sea, la pregunta de quién se puede ver o quién puede ver la información, pues quien pueda acceder a los servidores. Y eso depende de la normativa sobre protección de datos en cada país. Y ese es el problema que ha tenido Zoom, como decíamos antes.
Por ejemplo, China, si hablamos de los chinos.
Claro. Por ejemplo, en China, los servidores que se utilizan para este tipo de soluciones o plataformas de videoconferencia o comunicaciones o redes sociales deben estar abiertos. La información, como decíamos antes, no puede estar encriptada y la información debe ser accesible por las autoridades, que eso iría en contra de la normativa que existe en Europa o en Estados Unidos.
¿Quién es Eric Yuan? ¿Le has mencionado?
Sí, pues fíjate, es un personaje yo creo que bastante interesante. Es un ingeniero que tiene la doble nacionalidad, china y estadounidense, que vive en California, tiene la familia y vive allí en California. Es verdad que nació en China, en Shandong, tiene 50 añitos y estudió ciencias de la computación en la Universidad de Minería y Tecnología de China y emigró en 1997 a Estados Unidos. Y ojo al dato curioso, le costó más de 7 veces conseguir el visado que se lo denegaba sistemáticamente el gobierno chino. Eso sí, cuando llegó ya a la tierra prometida, precisamente trabajó en la competencia que tú nombrabas al principio. En Webex, en Cisco. En 2011 la abandonó y creó Zoom. Oye, por cierto, hoy, en este año 2020, con ese crecimiento que hablábamos, el señor Eric Yuan ha entrado en la lista Forbes de hombres más ricos del mundo en el puesto 293.
E increciendo.
Y subiendo.
Tiene toda la pinta. Oye, desde el punto de vista operativo, escucho una típica reunión a través de Zoom. Nos ha pasado a todos. Sobre todo hace unos meses.
Compañeros, ¿cómo están de trabajo? ¿Cómo están?
Hola, Mayeli? Jefe, ¿cómo estás?
Muy bien, Mayeli. ¿Cómo estás, Eileen? Hola, ¿cómo estás? Saludos, Johnny. Bueno,
hola, jefe.
Atención, Mayeli, ¿cómo van los bueno, la parte de administración?
Sí, no, en la parte administrativa. Voy a sacar a la perra.
Que estamos pipí. Bien, pero...
¿Todo bien, Eileen?
No entiendo. ¿Qué bueno, es esto?
Mami, tengo hambre.
Nos ha pasado a todos. ¿Qué debemos hacer para que una reunión por Zoom no sea un despiporre, Mario?
Bueno, pues yo creo que lo mismo que haríamos en una reunión en el mundo físico, ¿no? Yo creo que respetar a quien está hablando, no interrumpir, respetar los turnos. Una cosa muy, muy, muy importante, evitar la multitarea, concentrarse y centrarnos en lo que estamos haciendo, no estar haciendo varias cosas a la vez. Cuidar
como,
nuestra imagen.
Como ducharse,
por ejemplo,
vestirse, o, también es interesante.
Sí, o estar en el cuarto de baño, hay que cuidar ciertas claro. cosas. Por ejemplo, cuidar nuestra imagen, nuestro lenguaje no verbal, el lugar desde donde nos conectamos. Y una cosa que yo reconozco que a mí me sale muy mal, Ángel, que es hablar despacio, vocalizar bien y evitar los monólogos. Pero
todo,
bueno.
Todo se aprende, aunque no te daré lecciones yo. Oye, casi para terminar, desde el punto de vista de la seguridad, consejos como experto, no sé, sobre contraseñas, sobre precauciones.
Cuidar nuestra identidad digital igual que lo hacemos con la física. Y yo creo que aquí hay dos perfiles. El perfil del que organiza reuniones o el perfil del que asiste. Del que organiza, pues generar reuniones que exijan meter un usuario y una contraseña para poder acceder a la reunión. No distribuir el enlace más que a los invitados y de forma personalizada. No publicar el enlace en redes sociales, etcétera. Y desde luego, vigilar quién entra o intenta entrar mientras que se produce la reunión.
Eso es el organizador.
Sí.
¿Y el asistente a la reunión? ¿El participante?
La contraria y el mismo sentido común y prudencia, es decir, aceptar solo enlaces que nos vengan de alguien que sabemos que nos ha invitado previamente a una reunión. En la medida de lo posible, y esto es importante, ya no por la reunión, sino posteriormente por nuestra seguridad, ubicarnos en un lugar donde tengamos un fondo neutro, donde no se vea dónde estamos ningún objeto de nuestra casa o característica de nuestro entorno, y como siempre, evitar las wifis públicas y los peligros.
Tomemos nota. ¿Sabes una cosa? Opinión personal. Esto de las reuniones telemáticas está muy bien, seguro, ha venido para quedarse. Pero el face-to-face, el cafelito en medio de la mesa y echarse unas risas, eso no lo hace Zoom, ¿eh?
Pues no, totalmente de acuerdo.
Mario Yáñez, nuestro consultor tecnológico de cabecera, todos los martes en La Linterna. Gracias, chaval.
Buenas noches, Ángel.
Expósito. La Linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días, a esta hora, aparece por aquí Julio César Herrero, hoy para contarnos una historia con un nombre propio. Hola, Julius, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Mira, Lawrence Harvey Seeger es
es un venerable y respetadísimo anciano norteamericano de 86 años. Tiene una mirada penetrante y muy serena. Tiene también una voz grave y un hablar pausado, tranquilo. Es de esos tipos con una imagen que transmite seriedad, que no está para que le hagan perder el tiempo. Bueno, de hecho, él no parece haberlo perdido. Su vida ha sido extraordinariamente intensa. Ha tenido 8 esposas, pero ha estado casado con 7. Con una de ellas repitió. Y ha tenido 5 hijos. Hace menos de un mes falleció uno de ellos de un ataque al corazón. Se llamaba Andy y tenía 65 años. Lawrence no hizo ninguna declaración. Hace 5 días falleció su hija. Se llamaba Chaya y un cáncer de pulmón acabó con su vida de tan solo 51 años. Lawrence sintió que debía decir algo y lanzó un tuit. Contaba esto: es con la tristeza y el corazón roto de un padre que confirmo la reciente pérdida de 2 de mis hijos, Andy King y Chaya King. Ambos eran almas buenas y amables y los extrañaremos mucho. Ningún padre debería tener que enterrar a un hijo. Y probablemente sea cierto. Si uno cree que la muerte solo llega cuando la vida se apaga, normalmente por la edad. Lawrence pedía a la gente tiempo y privacidad para sanar. Privacidad. Sí. Ustedes probablemente le conocen, pero por su nombre artístico. Lawrence Harvey Seeger fue el presentador durante 25 años del programa estrella de la CNN. Lawrence es, para ustedes y para mí, Larry King.
Qué historión, qué personaje, qué lástima, ¿verdad?
Qué todo,
sí.
Muy cierto.
Gracias, Julius.
A ti.
No te vayas muy lejos.
No lo haré.
Hasta luego, amigo.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Comienza el Tour de Francia más incierto de nuestras vidas y en COPE, Eri Frade te lo cuenta como nadie. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes.
Con toda la información en Herrera en COPE,
en la tarde, en los informativos.
24.700 para meta.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
Arriesgando tumba abierta.
Y con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Me quedo un poco con las sensaciones, ¿no? Que han sido buenas.
Del 29 de agosto al 20 de septiembre, la emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos. Agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
50.468 50468.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
51051.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas
escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses, es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.